para informarte, para entretenerte, para pensar juntos, donde vos estés. Continental.
Viajamos desde hace miles de años.
Miles de años. Viajamos desde hace miles de años.
Vamos al encuentro de las emociones, los sentimientos y los paisajes, porque los viajes se viven, se cuentan y se escuchan en nuestro cuaderno de viajes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Hugo Materi y aquí estamos nuevamente en Radio Continental de la ciudad de Santa Fe, en esta provincia de Calchines y Mocoretaes. Sábado 31 de mayo, último día del mes. Se nos fue mayo. Y vamos a transitar varios destinos en el programa de hoy. Primero que nada, le vamos a dar la bienvenida a quienes nos acompañan en estos periplos radiales. Buenas tardes, Pato Grau.
¿Cómo les va a todos? Muy, pero muy buenas siestas tengan ustedes, ¿eh? Muy buena tarde para viajar, ¿eh?
Buenas tardes, Juanito.
Hola, 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 buenas tardes, buenos días, buenas noches a todo el mundo por online.
Vamos a saludar también en producción a Nico Vico. Hola, Nico. Y quien nos pone en el aire, DJ Donkey. Y veo por acá también al responsable de la radio, a nuestro amigo Leo Toretta. Tarde de sábado, movida hoy, ¿eh?
Muy,
muy. Muy movida, chicos. Media lluviosa, media nublada. ¿Qué temperatura tenemos en la ciudad?
16 grados dos décimas, ¿eh? La temperatura en nuestra ciudad capital, Santa Fe de la Veracruz.
Bueno, arrancamos a escribir nuestras primeras páginas en el cuaderno de viajes. Vamos.
Recorremos nuestra provincia en busca de sus últimos secretos.
Busca de sus últimos secretos.
Una mirada renovada sobre nuestra región. Una página más en nuestro cuaderno de viajes.
Cuaderno de viajes.
En nuestra página de cuaderno de viajes tenemos que verdaderamente agradecer a Estación Matilde, que hace posible que tomemos unos mates con unas exquisitas facturas. No nos olvidemos que es esta panadería.
Panadería y confitería artesanal.
En Rivadavia y Obispo Gelabert. Qué rico, medialunas saladas con
lo
crema.
Lo del mate está perverso.
Bueno, lo del mate ya lo vamos
estamos
a...
Estamos en deuda todavía.
Lo vamos a ir a buscar. Sí, lo vamos a ir a buscar, pero no importa. Lo importante es que gracias a ellos nosotros comemos unas muy ricas facturas.
Y hoy estas tenemos siestas. Una tarde especial acá en la radio.
Aquí en la radio, sí.
¿No es así, Juanito?
Así es.
Cuarto pasajero, que tiene su viaje también,
Tiene sus grandes viajes hechos.
Ya vamos a hablar de eso.
Ya vamos a hablar y lo vamos a escuchar.
Bueno, ¿qué tenemos en la ciudad, Patito?
Bueno, para aquellos que lleguen a la ciudad de Santa Fe, hoy a las 5:30 de la tarde, archivos y museos, ventanas a la historia en el Museo Histórico de Santa Fe, en el marco del ciclo Territorio Audiovisual, organizado por el Museo Histórico Provincial de Santa Fe, Brigadier General Estanislao López. Se van a proyectar los capítulos 1 y 2 del documental Archivos y Museos Santafesinos, producidos por Señal Santa Fe. Hoy, 5:30 de la tarde, en la sala de actos del museo, 3 de febrero, 2553, aquí en la ciudad de Santa Fe, con
entrada. O sea que terminamos.
Libre y gratuita, sí.
Y salimos corriendo. Obvio. Le voy a mandar un beso entonces a la directora, a mi amiga Alicia Stalsky.
Dale.
A la profe.
También hoy, a las 9 de la noche, Buenos Aires Tango. Mora Godoy y Marcos Ayala llegan a la ciudad para presentar un espectáculo que combina el tango tradicional, el vanguardismo, la experimentación constante y la sensualidad. Lugar, Teatro Municipal 1 de Mayo, San Martín, 2020.
Yo voy a ir ahí. Le voy a contar un secreto. Yo audicioné para Mora Godoy.
¿En serio?
Sí.
¿Sabés bailar tango?
Sí.
Juanito. Escuchar.
Además de bachata y...
Obviamente, llegó un momento en que Mora y su staff dijeron, bueno...
Claro, me olvidé que...
Me dijeron que no servía, ¿no? Pero bueno, en un momento en que quería, disfrutaba mucho del tango, audicioné para el ballet.
Es otro de sus métodos de conquista.
Hasta chamamé creo que baila.
No,
chamamé no.
Esto es serio.
No, dice que no es uno de sus métodos de conquista.
No, por favor, no confunda.
Así que voy a ver a Mora Godoy. Sí,
impresionante, la verdad que vale la pena. También hoy a las 10 de la noche, Latin Jazz, Luis Enrique Carballosa traerá los sonidos del Caribe a través del Latin Jazz. Luis es de Cuba y está radicado en Argentina hace pocos meses y es un gran pianista especializado en el género del jazz, música romántica y clásicos cubanos. Esto es en Cita Café Crespo 2649. Hoy también a las 9 de la noche, Somos, banda catalana, Jarabe de Palo, la banda catalana Jarabe de Palo presenta su nuevo disco que desde el punto de vista estilístico da continuidad al anterior trabajo de Jarabe de Palo y ahora ¿qué hacemos? Esto va a tener lugar en el Centro Cultural Provincial Junín 2457.
¿Qué banda Jarabe de Palo?
La verdad es que no había incursionado demasiado en su música y toda la semana pasada estuve por cuestiones de la vida, porque me gusta la música en realidad, estuve incursionando y tienen muy buenos contenidos, muy buenos
aparte
contenidos.
Aparte han cantado con Jarabe de Palo grandes cantantes como por ejemplo Sabina.
Sí,
por
sí.
ejemplo Sabina cantando La Flaca. Por
Así
ejemplo.
Que bueno. Estas son las propuestas para aquellos que lleguen a la ciudad de Santa Fe, de todo un poquito, ¿eh? Wow.
¿Qué estamos escuchando ahí?
No, wow, aparte de ser la pizzería, esta es nuestra trivia.
Bar y resto.
Esta es nuestra trivia del día.
Los barcos viajan de país en país.
¿Quién lo va a adivinar eso?
Bueno.
Pero esto no es una trivia.
Pero es una trivia.
Es una trivia cantada esta.
Porque en realidad, ¿quién es el autor de esto?
Eso es más difícil.
¿Quién está cantando?
Bueno, ¿quién está cantando?
Eso es más fácil.
Es más fácil.
Bueno.
¿Qué es lo que hay que adivinar puntualmente, Pato?
¿Quién es el autor?
¿Quién la canta?
¿Y quién la está cantando?
Y el nombre del tema.
¿El nombre del tema? Bueno, está bien, vale.
Las tres cosas.
Pero la más difícil es el autor.
Aparte de las tres. de las tres que... Ah, bueno, perdón. Bueno,
son muchas pistas, la
son muchas pistas, pero bueno, está bueno compartir un poco de la música, de nuestra música, uh-huh, de nuestros grandes músicos, ¿eh?
¿Y qué se ganan, Pato, si nos escriben a Facebook y nos responden?
Bueno, se ganan. Estadía para dos personas a San Carlos de Bariloche, gentileza de...
STL, Servicios Turísticos del Litoral, 5 días de estadía en Bariloche.
¿Eh? Así es. Medio kilo de helados de la Neco.
Sí. Una pizza y dos líneas de bowling, 2x1 en Guau. ¿Y qué más? Y una cena para dos personas.
Caracas Café.
Terrazas y arepas.
¡Epa!
¿Cómo le gusta esa parte? Bueno,
¿cómo le gusta esa parte? Es todo eso, chicos, y es muy fácil. Una trivia muy fácil. ¿Quién es el autor? ¿Quién la está cantando? ¿Eh? Santafesino.
A ver la musiquita como
hay es. Alguien que es santafesino.
No, es que yo no quiero más nadar en dilema. Oh, oh, oh. Están partiendo el mundo por la mitad. Están quemándose las velas. Están usándome. Están riéndose.
Bueno, ya sabes, ¿eh? Servicios Turísticos del Litoral te regala una estadía para dos personas en la ciudad de San Carlos de Bariloche. 5 noches de alojamiento en un hotel de 2 estrellas superior, con desayuno y 2 excursiones, Circuito Chico y Cerro Catedral. Además, la Neco, la tradicional heladería de Boulevard Galvez, te obsequia medio kilo de sus exquisitas cremas heladas. Y Guau Resto te obsequia... una pizza más 2x1 en líneas de bowling de jueves a domingo hasta las 23 para que disfrutes entre amigos y descubras el estado H.
El estado H de Guau. Fantástico.
Así es, amigo. Todo eso solamente contestando quién es el autor y quién está cantando.
Una iglesia es como un circo. No. Que yo no quiero más nadar en pileta. Oh, no. Quiero vivir aquí más, quiero cambiar mi alma de mío. Y te daré la flor antes que un decadrón. Oh, mi amor, estoy tranquilo, pero
en busca de nuevos horizontes.
Yo creo que la trivia la van a adivinar muchos, pero bueno, ya sí. Veremos qué tan trivia resultaba. Juan me hace seña de algo, me parece, ¿no?
Sí, ¿quiere una factura o qué?
O un mate.
Un mate.
Ah,
o ambos,
bueno, ahora,
para tomar mate tenés que abrir la mochila y sacar el equipo de mate, por ejemplo.
Por ejemplo. ¿Vos que sos un viajero?
Claro, con la mochila cerrada no hacemos nada acá.
Así es.
Creo que vamos a incursionar en la historia de un pequeño pueblo que es conocido porque tiene un campeón mundial de boxeo que hace muy poquitos días puso el nombre del pueblo de relieve porque volvió a su pueblo y lo han recibido, obviamente, como un gran campeón mundial. Porque tuvo una pelea que, si bien no ganó.
Por puntos no ganó.
Pero
arriba en el ring sí ganó.
Sí, yo creo que sí ganó.
Ah, yo que sí.
Y el pueblo tiene un nombre de mujer.
Que no parezca poco.
¿Y sabemos por qué tiene ese nombre?
Bueno, lo vamos a contar, ¿eh? En nuestra historia mínima de hoy, el pueblo es Margarita.
Margarita. ¿Por qué se llama Margarita?
Bueno, la primera noticia documentada de su existencia proviene de la prensa, que fue publicada el 21 de septiembre de 1890 e informa sobre una manifestación del Partido Autonomista cuya columna de manifestantes recorrió todas las calles del pueblo y luego volvió a la plaza. La lectura de esta nota difundida por el periodismo permite suponer que ya en aquel momento, en 1890, se habían realizado trabajos de urbanización, puesto que existían calles y la plaza. Es más explícito sobre el tema que nos ocupa el prontuario informativo de la provincia de Santa Fe. Margarita, departamento Vera, dice: el pueblo de ese nombre está situado en la vía del ferrocarril provincial de Santa Fe, línea Reconquista. Se compone de un número de vecinos que pasa los 300 y se halla rodeado de establecimientos ganaderos importantes. En aquel momento, estamos hablando de fines del 1800. Su fundador fue el señor don Luciano Leiva, actual gobernador de la provincia. Esto es el documento del prontuario informativo de la provincia. La estación Margarita, correspondiente al ferrocarril provincial de Santa Fe, está ubicado en el centro de este pueblo. Si hacemos y seguimos un buceo documental sobre el origen del pueblo, otro dato fundamental de importancia por su validez lo aporta la reestructuración política operada en la provincia de Santa Fe durante el mismo año del nacimiento de esta localidad que estamos hoy estudiando, si se quiere, que es Margarita. Cuando la ley del 31 de diciembre de 1890, en el gobierno de don Juan Cafferata, divide la provincia en 18 departamentos, uno de ellos bautizado con el nombre de Vera. Incluía la actual superficie departamental y la correspondiente al departamento 9 de julio, con solo cuatro poblaciones: Calchaquí, Caraguatay, Margarita y el paraje denominado La Curva, hoy Vera. Ahora bien, su nombre tiene una historia, como casi todos los nombres de nuestras localidades.
Y eso es lo que nos interesa.
El pueblo de Margarita, nuestro pueblo, está definitivamente unido al de su fundador, más aún a la personalidad singular de don Luciano Leiva. Es conveniente tener en cuenta que este señor tenía todas las cualidades de un auténtico caballero admirador de la belleza femenina, obviamente. Al respecto se narra una anécdota. En conversaciones con sus familiares solía relatar que durante su actuación política visitaba todos los lugares donde era invitado, pero el que más le atraía era Coronda, nada más y nada menos que por sus mujeres. Y al respecto decía: la belleza femenina radica sobre todo en la simpatía y en la sonrisa.
De eso puedo dar fe.
Bueno, en uno de sus frecuentes viajes a la ciudad de Corrientes fue invitado a asistir a un concierto en el viejo teatro Juan de Vera, ya que el espectáculo le llamaba la atención una de las jóvenes actrices llamada justamente Margarita. Por ella quedó atrapado, por su belleza, por su voz. Intentó en varias oportunidades seducirla, trabar algún tipo de relación con esta dama, pero lamentablemente esta primera ilusión de su vida no fue correspondida, puesto que ella estaba comprometida.
Pobre señor.
Luciano Leiva, como un gentleman, denominó a este pueblo con el nombre de Margarita, justamente en el recuerdo de su primer amor, que había de dejar hondas huellas aún después de muchos años de acontecido.
Qué lástima que en esa época no existían los términos amante, amigovio, amigo con derecho.
No,
o sea, o era comprometido,
claro,
o nada.
No. De hecho, las mujeres se callaban la boca.
Claro.
Las esposas hablaban.
Admiraba en silencio.
Mira qué bien.
Pero dejó un testimonio de su amor con el nombre de un pueblo, ni más ni menos.
Y bueno, y vos sabés que ahondando en este pueblo, me doy como que todos los pueblos tienen, todas las localidades tienen su santo patrono, ¿no? Y el santo patrono de Margarita es San Roque. Y yo no sabía, y esto de indagar es importante, y por eso por ahí el periodismo tiene cosas tan, tan especiales.
San Roque, San Roque.
San Roque.
Que ese perro no me toque.
Justamente la fiesta patronal es en honor a San Roque y se lleva a cabo todos los 16 de agosto. Y el porqué de San Roque como santo patrono del pueblo, la historia dice que un grupo de piadosas damas el 16 de agosto de 1903 formula una promesa en los siguientes términos: si la peste cesa rápidamente, la población adoptaría como patrono a San Roque, a quien propondrían como modelo en el seguimiento de Cristo.
Toma mate.
Pero
o
bueno,
sea,
justamente
San
la
Roque,
respuesta,
San Roque, que la peste no me
que
toque. No,
que la peste no me toque. Y la respuesta no se hizo esperar, puesto que en pocos días el padre Chiara informaba al obispo de Santa Fe, en aquel momento, Monseñor Boneo, a la fecha la peste en Margarita ha desaparecido.
Recorremos el mundo como peregrinos con destino a una misma cita.
Hablábamos recién de Caracas Café.
Caracas Café.
¿Y esta noche qué hay en Caracas Café? ¿Vamos a averiguar?
Vamos a averiguarlo.
Buenas tardes, Juan. ¡Ah, no! Perdón. Está en línea Germán Reula, ¿no, Juan?
Hola, Germán. Trago después de tanto hablar.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, te pido disculpas.
No sé qué hay en Caracas Café, pero acá hay barro por todos lados.
¡Ay, amigo! Bueno, estamos hablando con Germán Reula, uno de los organizadores de la carrera, el Anniversary Race, en Las Canteras.
¿Cómo están?
Todo bien. ¿Y no se suspende por lluvia, Germán?
No se suspende por lluvia, se pone más divertida.
O sea que barro van a tener, pero para entretenerse.
Sí, en este momento estamos recorriendo el circuito para chequear que esté todo,
y te noto
todo en condiciones.
Te noto agitado.
Sí, veníamos corriendo justo. Estamos chequeando el circuito para controlar que esté todo en condiciones y sea seguro. Uh-huh. Y bueno, la carrera se corre de igual manera.
O sea, aventura.
Sí, el condimento que le faltaba era el barro y estaba
¿Y
presente.
Está.
¿Y el barro estuvieron rezando mucho en la semana? ¿Cómo fue esto?
Y parece que tenemos un convenio firmado, porque cada vez que organizamos se lo haga llover.
Vos sabés que hay gente que piensa que sí, que ustedes ya tienen el pronóstico por anticipado con mucho tiempo para organizar la fecha.
Puede ser.
¿Cómo estamos de inscripciones?
Bien, estamos con el cupo completo. Uh-huh. 600 corredores van a ser parte de la carrera.
Germán, un consejo. Sí. Al finalizar, después del arco de llegada, dos autobombas de bomberos, manguera en mano,
para sacarle
el barro a toda esa gente.
Tal cual.
Porque tal cual. 600 es muchísimo.
Sí, es mucha gente y el barro con el que van a llegar es mucho también.
Sí. Bueno, me alegra. Todo previsto para mañana. ¿A qué hora largan?
Sí, está todo en marcha. Hay dos largadas. Uh-huh. La primera a las 7 de la mañana, donde largan los de 42 kilómetros. Uh-huh. Y la segunda a 10:30, donde larga el resto de 15 y 28 kilómetros.
¿Y más o menos previsto la finalización para el mediodía?
En condiciones normales estaba prevista la finalización para las 14 horas aproximadamente. Uh-huh. Ahora calculamos que se va a retrasar un poquito.
Como las condiciones no son tan normales...
No son para nada normales.
Se va a alargar un poquito. Bueno, no importa.
Pero bueno, ahora a las 17 horas va a haber una charla de Pablo Ureta, que es un corredor muy importante a nivel nacional e internacional. Es el último ganador del cruce de los Andes y del Patagonia Run. Ajá. Y bueno, va a estar disertación y transmitiendo su experiencia a los corredores. Así que es una cosa más que tiene la carrera. También mañana va a haber un show musical.
¿Y cómo se llama el grupo que toca? ¿Cómo se llama el grupo?
¿Pegó
en el palo?
Se cortó
la comunicación.
Bueno, de todas maneras, para mañana el servicio meteorológico nos dice que vamos a tener condiciones de buen tiempo, ¿no? Algo inestable, pero frío, ¿no? Mínima de 6 grados, máxima de 19 grados, pero condiciones de buen tiempo.
Bueno, pero los condimentos para una carrera divertida están dados.
Y sí, más vale, imagínate.
El lugar es increíble. Y si encima es en Entre Ríos, en Piedras Blancas, al norte de la ciudad de Paraná, unos 50 y pico de kilómetros, si yo no recuerdo mal, y es una zona de donde había canteras, mejor dicho, hay canteras. Y con lluvia...
De veras, eso de la manguera a la salida, sí, seguro. Sí, o unas duchas así portátiles.
Bueno, 600 corredores es todo un acontecimiento. Vamos a charlar algo del cuarto pasajero, Juanito.
Vamos a charlar algo. Vamos a escuchar algo que nos van a poner.
Ah, bueno.
Prepara tu mochila, que ya partimos.
Como dijimos, tenemos un cuarto pasajero. Hoy vamos a inaugurar esa forma. Uh-huh. Y hoy trajimos un invitado. No vamos a decir quién es, le vamos a pedir el favor que nos toque algo, que nos haga...
Que haga sonar su instrumento.
Que lo haga sonar, a ver. Bárbaro. ¿Qué instrumento?
¡Qué viaje! Verdaderamente suena en el pecho.
Impresionante. Cuando me dijiste que venía un invitado y traía instrumentos, yo dije, bueno, como es viajero, digo, traerá una armónica, una flauta, una guitarra, que es lo que normalmente uno llevaría de viaje.
Un bandoneón.
Me sorprendiste.
Un bandoneón.
Me sorprendiste.
Me alegro haberlos sorprendido. Yo estoy muy contento con esta visita. Ya vamos a contar bien quién es. Nos va a tocar unas canciones. Vamos
tangazos.
Vamos a escucharlo. Unos buenos tangazos. Bien virulazo.
Y vas a bailar vos. Bien por virulazo, supuesto. ¿Escuchaste el
virulazo,
término?
Virulazo.
Bueno, me sorprendes.
Virulazo, nos vamos a la pausa.
Cuaderno de viajes. Espacio publicitario.
Abuelo, ¿dónde está la cuna de la Constitución? Yo la quiero ver.
Decimos que Santa Fe es la cuna de la Constitución porque acá se escribió uno de los capítulos más importantes de la historia de nuestro país. Por eso vos tenés que estar orgulloso de estar acá.
Santa Fe, cuna de la Constitución. Gobierno de la ciudad de Santa Fe.
Caracas.
Sí, Caracas Café, chamo.
Qué bien me sabe Caracas Café, pana.
Arepas. ¿Y qué más hay?
Sí, pana, arepas, pequeños.
Pequeños, cachapas, tostones y lo mejor de nuestra gastronomía y tragos caribeños.
¿Y en dónde?
Marcial Candioti y Boulevard.
Caracas Café, terraza y arepas.
Se cuenta que desde el origen de la humanidad fue la madre naturaleza la que nos cuidó, la que nos supo contener y albergar, y la que nos proveyó de nuestros alimentos. ...1980, Fuego del Litoral... ...el mejor menú de pescados en su escenario natural.
¡Wow! Mediodías, tardes y noches... ...para comer o divertirse... ...con amigos, con la familia o con colegas... ...Rivadavia, casi Boulevard. ¡Wow! Bowling, café, helados de Fredo y Resto... Ambiente climatizado. Sobran motivos para vivir wow. Disfrútalo.
Heladería Necochea, referencia turística en Santa Fe desde hace 60 años. www.laneco.com.ar. San Telmo Bar, el bodegón de Santa Fe, te espera para brindarte lo mejor de sus comidas caseras mientras disfrutás de un ambiente agradable y un show de jerarquía. Güemes, esquina Chacabuco, Santa Fe de la Veracruz. Reservas al 0342-156-100244. Encontranos en Facebook, San Telmo Bar.
Este fin de semana vuelve. Tu lugar,
tus amigos,
tu historia, tu noche.
Su nombre.
Cuam Disco. Disco. Cuam Disco.
tu fiesta. Nos estamos vistiendo de gala. Queremos volverte a ver.
Fin de espacio publicitario.
Damos vuelta una nueva página en nuestro Cuadernos de Viajes. De norte a sur, de este a oeste, hay mucho por recorrer y contar. Todo está ahí afuera.
Ahí afuera.
Nuestra pródiga geografía nacional tiene una cita en nuestros viajes.
Y 34 minutos en todo el territorio nacional ha bajado la temperatura, 15 grados 7 décimas de temperatura, y nuestra trivia. ¿Quién es el autor? ¿Y quién canta? Obviamente que esto es una versión del original, ¿eh? El original está contenido dentro de un álbum del año 1984, ¿eh?
Tiene que ver con nuestra provincia, ¿verdad?
Tiene que ver con nuestra provincia. El autor nació en el año 1963. Track número 2, entonces.
Fácil.
De un álbum editado en 1984 por su autor original, por supuesto. Es muy fácil. Ustedes tienen que escribirnos a nuestro Facebook, Cuaderno de Viajes, y se llevan regalos, ¿no? Regalos de, en este caso, de Servicios Turísticos del Litoral, que regala una entrada, una estadía para dos personas en la ciudad de San Carlos de Bariloche. También la Neco, la tradicional heladería de Boulevard Galvez, obsequia medio kilo de sus exquisitas cremas heladas. Y Wow Resto Bowling nos obsequia una pizza más un 2x1 en líneas de bowling de jueves a domingo hasta las 11 de la noche.
¿Eh? Y una cena, y una cena para dos personas en Caracas Café.
Caracas Café, Boulevard
no.
Marcial Candiota.
Ah, sí. Pero Juanito iba a decir
Lo iba a decir y...
Caracas Café.
Tazas y arepas.
Caracas Café.
Qué bárbaro.
Bueno.
Habíamos dicho de que teníamos un invitado.
Sí, señor.
Llegó el mate.
Llegó el mate, entre otras cosas.
Ahora sí,
ahora podemos. Entre el tango y el mate nos sentimos ahora absolutamente sí. Locales.
Gracias, Nico.
Gracias, Nikex.
Bueno, tenemos una persona que ha desarrollado una vida muy exitosa a través de la música, particularmente del tango, ya hace muchos años, hace varias décadas, y dentro de este ambiente es una persona muy conocida. Su nombre es Osman, pero es más conocido como Chocho Magorno. Toca el bandoneón de una manera exquisita. Ya lo hemos escuchado un pedacito.
Y lo vamos a escuchar.
Primero lo vamos a...
A saludar.
A darle la bienvenida.
Aparte de la voz de ese instrumento, vamos a escuchar su otro instrumento, que es la garganta.
Muchas gracias.
Dígame, Chocho.
Sí.
¿Hace cuánto que toca ese instrumento? Que es su segunda esposa, digamos.
¿Mi fuego me han llamado? Mirá, yo tenía 14, 15 años trabajando en Rivadavia, 26, 35, la escribanía de Fernando M. Rey. Ahí empecé a estudiar el bandoneón con un señor Reggiani, que tenía un taller de bicicleta Rivadavia, 27, 75.
¡Qué memoria!
¡Claro! Bueno,
prodigiosa.
Muy, muy buen bandoneón, ¿eh? Me acuerdo que se entraba a la rueda de la bicicleta y me decía, che, esa nota está mal, tenía un oído, Bueno, con él aprendí el bandoneón.
Difícil. Dicen que es uno de los instrumentos más difíciles de tocar.
Sí, porque son cuatro teclados. Sí, abriendo suena de una forma y cerrando suena de otra forma. No es fácil.
Y usted ha tocado en varias orquestas, sí. Chocho, ¿no?
Empecé con don Carlos Millen, que me acuerdo cuando fui a Avenida Freire 3022.
Acá cerca es eso.
Pibe, a vos te falta mucho todavía. Le digo, pero maestro, le digo, téngame paciencia, le digo, que yo tengo muchas ganas de integrar una orquesta. Y ahí entré con Carlos Mille. Entré con Carlos Mille de tercer bandoneón. Estaba Félix Montserrat de primero, Tutanovsky de tercero, Olivo y yo era. Con Carlos Mille, qué maestro, Dios santo, no tenía que morirse nunca.
Yo vi una foto suya de... Me dijo, yo leí que tenía unos 20 años en el, ahí en la entrada del Club Colón. Ahí eran todos vestidos de traje, eran unos claro, 10, 12, 15 muchachos.
Yo toqué con Grasso 12 años de primer bandoneón con la orquesta típica de don Raimundo Grasso. Y grabamos la marcha de Colón. El LT9 estaba en Catamarca y San Martín, con Gileno Medina, todo eso. Ahí grabamos la marcha de Colón.
Ah, mirá vos.
Sí, ahí grabamos, ahí es esa la grabación, y lo cantó así, dije bien, Gileno Medina.
Y Chocho, si yo le pido una canción ahora, un temito, un tanguito, ¿los puede tocar?
Vamos a ver si me acuerdo.
A ver qué sale.
A mí el choclo me gusta. Qué buenos recuerdos para mí.
Ah, ¿sí, no?
Sí.
Bueno,
sí.
Ahora yo te hago una pregunta. ¿Por qué el tango hoy?
Porque, bueno, se nos... En principio íbamos a hablar de Buenos Aires por la cercanía del 25 de mayo.
Claro.
Bueno, después se fue modificando y pensamos en hablar de un lugar característico de Buenos Aires que de pronto no es el más conocido. Y el más conocido para la gente de afuera, ¿no? Y que de pronto está muy bueno ir a perder un domingo cuando vamos a Buenos Aires.
A ganar un domingo, a ganar un domingo.
Sí, o sea, que me sorprendió la palabra perder, ¿eh? A cuando ganar. Cuando vamos de viaje nunca perdemos.
Nunca.
Jamás.
Vamos a ir a un barrio de esos míticos. Esos que dicen que son 100, no son 100. No estoy seguro si son 48, 52, andan por ahí. Este barrio,
Gran barrio.
Gran barrio. Hoy está dividido en varios sectores. Se llama Palermo. Sus comienzos vienen desde más o menos el 1600, cuando Garay, que fue el fundador de Buenos Aires, empezó a repartir las chacras, ¿no? Pero lo más característico empieza a partir de 1830, cuando Juan Manuel de Rosas...
El restaurador
Rosas... Empieza a comprar terrenos por ahí, empieza a hacer una gran quinta propia para él. Si bien era todo abierto, era de él. Y empieza a poner su casa, sus fuentes. Era como su patio, su super
casa. Era un hacendado, digamos que era un hacendado.
Era un hacendado, exactamente. Pero vamos a pasar de largo esto y nos vamos a ubicar en el 1852. En esa época Rosas cayó. Uh-huh. Todos sabemos que, bueno, fue derrotado el 3 de febrero de 1852. Y en esa fecha, 3 de febrero, nos vamos a detener porque vamos a irnos al Parque 3 de Febrero, más conocido como los Bosques de Palermo.
Una batalla... Uh-huh.
Una batalla que marcó a este país y considerablemente a Santa Fe. Uh-huh. A partir de ahí, un año después, fue cuando se fundó, acá en Santa Fe, perdón, se firmó la Constitución, que en, para mí, junto con la independencia y el 25 de mayo, son las tres fechas importantes de este país.
Los tres hitos más importantes. Digamos esto, la batalla fue Caseros, que dio lugar, 3 de febrero de 1852, y que dio lugar a la Organización Nacional que desemboca en la cita de los constituyentes, acá en la ciudad de Santa Fe, y que el primero de mayo de 1853 se sanciona la Constitución.
Se sanciona. Uh-huh. En esta batalla, en la de Caseros, fue la batalla más grande que vio Sudamérica uh-huh. en toda su historia. Uh-huh. Intervinieron casi 50.000 hombres, el ejército rosista, son cerca de 23.000, y cerca de 24.000 el ejército unitario, el ejército grande, o lomos negros, como se le decía a los unitarios uh-huh. en ese momento, que lo componían brasileños, uruguayos, entrerrianos, correntinos. La batalla se dio cerca de Santos Lugares.
Caseros.
En Caseros, exactamente. Y bueno, se fundó el parque. ¿Quién funda el parque o quién tiene esta iniciativa de transformar la casa de Rosas? Cuando Rosas cae, un tiempo después, Sarmiento, que peleó en el ejército de Urquiza, él era un lomo negro, con tal de borrar, empezar a borrar la historia de Urquiza en ese momento, de lo que había hecho, dice, voy a formar de este lugar verde un parque muy parecido a lo que había en Chile, lo que había en Nueva York, en Londres,
en París.
Entonces quiera abrir una especie de quinta, de chacra o de parque abierto, donde confluyera la arquitectura, el arte europeo y todo lo verde.
Sí, recordemos que los hombres eran aquellos famosos hombres de la generación del 80, uh-huh. Sobre todo bien europeizantes. Así que...
Bueno, era la tónica del momento.
Claro, tal cual.
Exactamente, y bueno, empiezan a formar este parque. Tiempo después, Vicente López, hijo, el hijo del que compuso el himno, uh-huh. cuando van a inaugurar el parque, propone el nombre 3 de febrero, en conmemoración a esa batalla. Yo les voy a contar un dato. En este parque, pocos lo saben, se jugó el primer partido de fútbol de cual se tiene un registro en este país.
Muy buen dato.
En el club cricket, que hoy se ha mudado a otro lugar, pero en ese momento se había puesto ahí.
Club inglés.
Imagínate, club inglés, cricket.
Exactamente, uh-huh. el club primer inglés. Partido de fútbol. Yo te iba a decir, te iba a contar que la fecha de fundación del parque fue cerca de 1870, aproximadamente 1875, ante 40.000 personas.
Ah, muchísimo.
Para la época, 40.000 personas.
Muchísimo.
Muchísimo. Recién en el 1889 se derrumba la Casa de Rosas definitivamente y lo hacen, vaya casualidad, un 3 de febrero.
Digamos que la idea era borrar a Rosas de la historia.
Borrar a Rosas.
Sí, de hecho,
no lo han
de hecho, los árboles de allí han colgado muchos.
Bueno, cuando Urquiza entra a Buenos Aires, entra con el caballo de Rosas, muchos de los oficiales hoy no lo saben muchos, pero en todos los árboles de Volque de Palermo colgó a todos los oficiales, los ahorcó en esos árboles.
Por eso yo quiero, me resulta muy interesante escuchar estos datos, porque nosotros cuando vamos a Buenos Aires creemos que la recorrida de Buenos Aires es alguna, pero llegar por ahí a estos lugares
en general,
que tiene una historia increíble.
Yo que soy de allá digo, en general la gente que entra desde el norte toma Avenida Lugones, Avenida Sarmiento, hacia el centro, y pasa precisamente por el medio del Parque 3 de Febrero. Y no tienen idea de todo esto.
No tienen idea. ¿Cómo llegamos al parque? Bueno, el parque en un principio se entraba por una parte. Es medio simbólico, pero se entraba por ahí. Sí. Tenía unos portones que definitivamente en el 17 fueron sacados, sobre todo para facilitar el tránsito. Yo intenté investigar dónde estaba este fierrerío.
Yo tengo un dato para
¿Tenés
vos.
¿Tenés ese dato?
Tengo
porque
un dato para vos.
Los fierros desaparecieron.
No todos.
¿Dónde están? ¿Sabés algo?
Uno de los portones... es el acceso al zoológico de Buenos Aires.
Ah, mira vos. Claro. Bueno, que está ahí mismo, ¿no?
Está también.
Está ahí mismo.
Exactamente. Uno de los portones
es el acceso
al zoológico de Palermo. Que lo crea Sarmiento.
Que lo crea Sarmiento.
Exactamente.
El tema es así. ¿Por dónde se entra al parque? ¿Dónde estaban esos portones? Sí, se puede decir que empezaba. Era el lugar Plaza Italia, claro. Que hoy tenemos la rural hacia un lado, que también es parte del parque.
Está todo,
el botánico, y el zoológico enfrente.
El zoológico, exactamente. ¿Cómo llegamos a Plaza Italia? Por Avenida Santa Fe, si estamos en auto. Lo más fácil, si vamos a Buenos Aires, yo recomiendo el subte ramal D, la línea verde. Nos bajamos en Plaza Italia, son...
Plaza Italia está en donde se cruzan Avenida Santa Fe y Avenida Sarmiento.
Sarmiento.
Exactamente.
A un lado está el zoológico, enfrente está la rural.
En la Plaza Italia, que hoy tiene, donde era la Casa de Rosas, tiene una estatua. Mm-hmm. Una estatua de Sarmiento que la hizo nada más y nada menos que Rodin. Muchos dicen, no voy a confirmar el dato, que en realidad hoy hay una réplica, por miedo a robo, no está la original. Bueno, lo que hay ahí también...
Hay muchísimas estatuas en el Parque 3 de Febrero, muchísimas.
Sí.
Y hay algunas muy singulares.
Hay una, Caperucita Roja, ¿le suena? Ajá, del Rin para abajo en Europa. Bueno, esta historia la conocemos todos. En el mundo, yo pude recabar información, uh-huh. En el mundo hay dos estatuas de Caperucita Roja.
Y una la tenemos nosotros.
Una está acá en el bosque de Palermo, la otra es muy bonita, está en el centro de Múnich. Eso es lo que yo pude ver, pero una de las dos está acá, que es Caperucita con su canasta, uh-huh. Y el lobo acechando, digamos, dispuesta a comérsela.
Porque le dijo, qué ojos tan grandes que tienes. No. Para mirarte mejor.
Claro.
Y qué dientes tan grandes que tienes. Y entonces le dijo a Caperucita, para comer.
Para comerte mejor.
Y bueno, yo le he visto la estatua.
No, pero está bueno.
Yo no. Si seguimos con el Parque 3 de Febrero, es imposible no remitirlo al tango. Justo que está Chocho acá.
Bueno.
En esa época se decía, me voy a lo de Hansen, cuando el tango todavía era algo mal visto.
Era algo
mal visto por la High Society, en realidad.
El tango se bailaba entre
hombres. Pero no te olvides...
Se bailaba entre hombres el tango.
Él nos puede decir mejor que cualquiera... porque me imagino que además usted sabe de la historia del tango, ¿no? Y sabe cuáles son los orígenes. Y en aquel momento el tango era, mala palabra por llamarlo, de alguna manera, para la gente de la alta sociedad. Pero
hay una película de Rodolfo Bebán.
Exacto. Anoche hablaba justamente con Susana Campos, que la rubia Mirella.
La rubia Mirella.
Los muchachos de antes no usaban gomina.
El tango se bailaba entre hombres.
Claro. Claro,
cosa de
verdad.
Machos.
Era de malevo.
Bueno, esto del tango de Hansen de Palermo dio fruto en tal vez la mayoría de las obras de dos grandes poetas que ha dado este país, ¿no? El gran Evaristo Carrió, que para mí es monumental, y bueno, Borges, ya está a un escalón
monumental.
Mundial muy grande. Déjame que te diga algo. Ahí en Plaza Italia hay un lugar, uh-huh. Resulta que la hija de Rosas le solía rogar al padre que no mate a los condenados a muerte. ¿Mm? Entonces, ella intercedía y ahí se conserva un árbol donde ella solía como pedirle, orarle, rezarle.
Rosas se sentaba debajo de ese árbol y ella le hacía el pedido.
Le hacía el pedido, exactamente. Este árbol está ahí. Yo no me acuerdo el nombre. ¿Cómo es?
El del perdón.
Sí, el árbol. Bueno, yo no pude averiguar bien. Muchos dicen que lo han sacado, que no es el mismo.
Imposible saberlo.
Pero bueno, siguiendo por el Rosedal, yo voy a nombrar algunas cosas que abarca del Rosedal.
El Rosedal, ¿por qué Rosedal? Pues estamos en el Parque 3 de Febrero.
Bueno, sí, pero para que ubicar a la gente un poquito.
A ver.
Cuando hablamos del Parque 3 de Febrero y de los bosques, estamos hablando del Rosedal,
uh-huh.
Lo que decíamos hoy, de la rural, si bien hoy la rural es un edificio monumental, zoológico, botánico, el Parque Japonés,
claro.
Jorge Newbery, el Aeroparque, el Observatorio, y me voy a olvidar algunas cosas más, seguramente. Creo que está el Club Geva, creo que está el Club Geva también. ¿Por qué Rosedal? No sé.
Grande.
intenté averiguar por
el
qué
Rosedal, el Rosedal. Yo te voy a decir por qué.
Sí,
contame. Porque hay un área que está parquizada. En general, todo lo que denominamos el bosque de Palermo, que es la zona del lago, está parquizado por el arquitecto Thais. Y esto se hizo, esta remodelación, alrededor de 1920 o más menos, que es un arquitecto francés paisajista que se trajo especialmente al país y es el mismo que diseñó el Parque San Martín en Mendoza, el Parque 9 de Julio en Tucumán, el Parque de la Independencia en Rosario y el Parque de Palermo en Buenos Aires. En una de las áreas del parque hay alrededor de 20.000 rosales.
Sí.
Por eso se llama el Rosedal de Palermo.
Este Rosedal...
En una glorieta muy famosa, donde las parejas de aquella época iban a caminar. Y
hay un puentecito helénico.
El puentecito.
Este, yo te iba a decir, este Rosedal tiene un mito griego, arrastra un mito griego.
Sí, sí,
que
sí,
tiene
sí.
que ver con Gero y Leandro, que los separaba el estrecho de los Dardánelos, que en esa época se llamaba el Estoponto, en la Magna Grecia. Uh-huh. Resulta que el amante se cruzaba todos los días a nado, ella encendía una luz para que ella
eso era un amante.
Pero una noche de tormenta el chico no llegó a destino, falleció. Esa estatua del beso
está en el parque.
Está en Palermo, una estatua muy bonita que es de Bastid Gast.
El beso se llama.
Y hablando de besos, le voy a dar un dato porque yo la última vez que fui me tomé
Pensé que me iba a decir la última vez que di un beso, casi me desmayo.
Cualquiera.
Sí, hace bastante que no doy un beso, le digo, mirá.
Ufa,
no, le voy a dar un dato para ir a comer tortas ahí a Palermo. Tomar café, chocolate caliente, ¿eh? Un lugar muy bonito en lo de Farinelli. Es amigo mío, por eso de paso les paso el chivo que queda ahí en
un
Bulnes.
Un saludo al amigo Farinelli, entonces.
Bulnes 2707.
¿Y qué comemos ahí? ¿Qué comemos ahí?
Hay unas tortas con cerezas, con...
chocolate, no sé, y cerezas.
Cualquier cosa.
O sea que lo que busques a morir.
A morir. Tengo que escuchar un tango. ¿Qué le parece, Chocho?
Bueno.
¿Me puede tocar un tanguito? ¿Tienen alguno? Yo le voy a decir Canaro en París.
¿Canaro en París?
Canaro en París.
Excelente.
No, más o menos no, Chocho. No, a mí me tiene acá enamorada.
Y a mí acobardado, porque no te tango nada.
¿Sabés que nos escribió Rosa?
Uh-huh.
Y nos dice que el árbol se llama el aroma del perdón.
El aroma del perdón.
Está ahí, mirá lo que son los oyentes, ¿no? Que nos colaboran. Que todavía, efectivamente, ese árbol es...
Yo recordaba que se le llama del perdón, pero no recordaba qué especie era, el aroma del perdón.
El aroma del perdón. Chocho.
Y en perdóname, y ahí en los bosques de Palermo hubo un bar muy famoso, muy famoso. Bar temático de viajes de aventura, que no voy a hacer referencia en este momento.
No, ya no. En otro momento. Dígame, Chocho, yo le voy a hacer una pregunta, sí. Porque sé que usted está felizmente casado, que tuvo hijos y tuvo unas nietas preciosas. Pero dígame una cosa, ¿el tango le ha dado cierto éxito con el sexo opuesto alguna vez? ¿Cuando era joven?
Sí, a mi señora la conocí también porque tanguera la gallegera. Y siempre me gustó tanto el tango. Y yo hace de lo que toco en orquesta, hace de los 19 años, tengo 84.
Así, Chocho, yo le voy a decir algo. Lo voy a comprometer alguna vez más.
Sí.
Que si quiere venir, nosotros encantadísimos, para que vuelva a tocar.
Con mucho gusto.
Le voy a pedir que se quede hasta el final
del programa.
Del programa, y bueno, no sé, por ahí nos puede tocar otro
tango. ¿Sus autores preferidos del tango, por ejemplo?
Aníbal Troilo.
Osvaldo
Pugliese.
¿Y Piazzolla? ¿Qué me dice de Piazzolla?
No, Piazzolla es bárbaro, lo de Piazzolla, pero yo no me gustó el estilo, no me gustó.
Es otra época.
Sí, otra época.
¿Por qué? O sea, justamente a eso iba, porque Piazzolla fue un transgresor dentro de lo que es el revolucionario, si se quiere, en lo que es la música del tango. Y bueno, a mí me gusta muchísimo el tango, me gustan cantantes, por supuesto, Gardel, me gusta mucho Ignacio Corsini, por ejemplo, uno de los grandes, pero respecto, o sea, hay una diferencia enorme, ¿no?, en la música que hacía Piazzolla con toda esta música de Troilo y demás, ¿no? ¿Y qué se siente? ¿Qué sienten los tangueros? Porque usted es un tanguero de aquellos, de ley. Al escuchar y haber escuchado a Piazzolla.
Yo lo aprecio mucho, lo que hace Piazzolla, y es difícil, el estilo es difícil, pero es divino. Pero a mí no me gusta.
No le gusta, no, y hoy...
Y yo ya era bastante, ya entrado en años, ya cuando empezaron
esos cambios.
De joven tocábamos este estilo, ¿viste?
Claro.
Chocho, una pregunta, y aparte de tocar, ¿baila también?
No aprendí a bailar por no recular.
Bueno, pero...
Lo aprendí a bailar para no recular.
¡Qué bueno! Juanito le puede enseñar.
No sé bailar. No sé bailar. Pero mi señora era un trompo.
Señora, era un trompito. Es un término muy de aquella época.
Sí.
Vamos cerrando el bloque.
Sí.
Dale.
Y nos vamos para Brasil.
Le vamos a agradecer primero la visita.
Bueno, se queda, así que después seguimos.
Tangueando.
Dale.
Espacio publicitario.
Abuelo, ¿dónde está la cuna de la Constitución? Yo la quiero ver.
Decimos que Santa Fe es la cuna de la Constitución, porque acá se escribió uno de los capítulos más importantes de la historia de nuestro país. Por eso vos tenés que estar orgulloso de estar acá.
Santa Fe, cuna de la Constitución. Gobierno de la ciudad de Santa Fe.
Caracas.
Sí, Caracas Café, chamo.
Qué bien me sabe Caracas Café, pana.
Arepas. ¿Y qué más hay?
Sí, pana, arepas, pequeños.
Pequeños, cachapas, tostones y lo mejor de nuestra gastronomía y tragos caribeños.
¿Y en dónde?
Marcial Candioti y Boulevard.
Caracas Café, terrazas y arepas.
Se cuenta que desde el origen de la humanidad fue la madre naturaleza la que nos cuidó, la que nos supo contener y albergar, y la que nos proveyó de nuestros alimentos. ...1980, Fuego del Litoral... ...el mejor menú de pescados en su escenario natural.
Heladería Necochea... ...referencia turística en Santa Fe... ...desde hace 60 años... ...www.laneco.com.ar
¡Wow! Mediodías, tardes y noches... ...para comer o divertirse... ...con amigos... con la familia o con colegas. Rivadavia, casi Boulevard. Wow. Bowling, café, helados de Fredo y Resto, ambiente climatizado. Sobran motivos para vivir wow. Disfrútalo.
San Telmo Bar, el bodegón de Santa Fe, te espera para brindarte lo mejor de sus comidas caseras mientras disfrutás de un ambiente agradable y un show de jerarquía. Güemes, esquina Chacabuco, Santa Fe, Villa Veracruz. Reservas al 0342-156-100244. Encontranos en Facebook, San Telmo Bar.
Este fin de semana vuelve.
Vuelve.
Tu lugar.
Tus amigos.
Tu historia. Tu noche.
Su nombre.
Juan Disco. Disco. Juan Disco. Tu fiesta. Nos estamos vistiendo de gala. Queremos volverte a ver.
Fin de espacio publicitario.